Bienvenidos a NBA House, el podcast de la web oficial de la NBA en España, con Sergio Rabinal y Nacho Losilla. No estamos en playoffs, pero ya estamos en postemporada. Jason Tatum, vaya forma de comenzar el play-in, abusando de los Washington Wizards, de un escaso Russell Westbrook que ha hecho otra pobre actuación fuera de la temporada regular. También los Indiana Pacers que han pasado por encima de Charlotte Hornets. Y esto es lo que hemos tenido en la previa del play-in entre los Lakers de LeBron James y los Warriors de Stephen Curry. Vamos allá. Quizás no haya sido la jornada más brillante, o por lo menos la más entretenida, ¿no? Con dos partidos sentenciados demasiado pronto, tanto el de Indiana sobre Charlotte como el de los Boston Celtics sobre los Wizards, aunque iban ganando los Wizards al descanso. Y como hicimos en los playoffs de Disney, ahora que arranca esta postemporada, aunque todavía nos quedan un par de días para los playoffs, vamos a hacer estos episodios en los que os contamos lo mejor de cada jornada. Ciertos detalles, ciertos apuntes, estadísticas, bueno, saliéndonos un poquito, ¿no? Simplemente de los 50 puntos de Jason Tatum o la pobre actuación de Russell Westbrook, en las que, por supuesto, también entraremos. ¿Cuál será la periodicidad? Pues no lo sabemos. Los iremos haciendo según nos lo permita la agenda laboral y según nos lo permita el día, pero nuestro plan, nuestra idea es traeros varios episodios de estos cada semana para que podamos vivir los playoffs juntos. Así que empiezan unas semanas de muchísima emoción, partidos del más elevado nivel de baloncesto y queremos disfrutarlos juntos porque nos encanta hacer estos podcasts y desde luego pues la ocasión lo merece, ¿no? Toda la temporada regular preparándonos para este momento. Seguiremos, por supuesto, con los preguntas y respuestas de cada mes, con las secciones, etcétera. Solo que en este episodio, que es miércoles y deberíamos tener el semanal, no lo vamos a tener, pues bueno, porque no nos ha dado tiempo a prepararlo. No pasa nada, las secciones regresarán la próxima semana, pero como os digo, volvemos a este formato de píldoras sobre las jornadas de playoffs. Y metiéndonos ya de lleno, ya sabéis, en este monólogo que hoy me toca a mí, tenemos el gran titular, por supuesto. Os digo que nos íbamos a salir de los grandes datos y epicidades de cada jornada, pero por supuesto hay que pasar por ellos. Y el gran titular no es otro que esos 50 puntos de Jason Tatum. Como decía, los Wizards iban ganando al descanso, pero más por errores de Boston que por acierto de los Wizards. De hecho, bueno, antes de entrar en los Wizards, sí que me gustaría dar un par de apuntes de la actuación de Tatum. No queda ninguna duda, si es que la había, de que hablamos de un jugador de auténtica élite, de la élite más absoluta de la liga. Quizás cuando se enfrente a los Jimmy Butler, Kevin Durant y compañía, pues ahí podemos ver que a lo mejor a su alrededor no tiene el mejor conjunto, que a lo mejor faltan veteranos, que incluso el mismo Tatum todavía no está en su prime, todavía le falta cierta hechura, pero hablamos de un tipo de 23 años, dos veces All-Star, que bueno, pues va camino de ser uno de los grandísimos de esta generación. El caso es que Tatum lleva ya tres actuaciones de más de 50 puntos, incluyendo esta, por supuesto, de al menos 50 puntos, y ha conseguido las tres en cuestión de 6 semanas. La estadística que ha salido en el día de hoy es que llevando estos 3 partidos en 6 semanas de al menos 50 puntos, está a tan solo un partido de 50 puntos, de igualar la mejor marca de un jugador de los Boston Celtics, que tiene Larry Bird con 4 partidos de al menos 50 puntos. Bien, el caso es ese, ¿no? ¿Cómo puede ser que Tatum, en cuestión de 4 temporadas, o mejor dicho, en cuestión de 6 semanas, esté a tan solo una actuación de 50 puntos de lo que ha hecho Larry Bird en toda su carrera con los Boston Celtics? Bien, pues creo que se puede explicar desde dos apuntes. El primero de ellos, por supuesto, la explosión del triple. Y, bueno, He sacado un par de datos, porque precisamente he hecho un artículo en la web esta mañana sobre esto, para ilustrar el tema. Larry Bird, la temporada en la que más triples promedia por partido, es en la 1990-1991, que lanza 3,3 por encuentro, con un 39%, magnífico acierto, 3,3 en su penúltima temporada en la liga. Bien, Tatum, en su año rookie, en un equipo en el que tiene menos importancia, con Kyrie, Hayward se lesiona, pero un equipo en el que tiene menos importancia, lanza 3 triples por partido. Eso comparando la temporada en la que más lanza Bird con la que menos lanza Tatum. Y el dato total nos dice que Tatum en las 4 temporadas, Jason Tatum, en las 4 temporadas que lleva en la liga, ha lanzado 1.507 triples en temporada regular. 1.507. Pero es que Larry Bird, en toda su carrera, entre el año 1979 y el 1992, lanzó 1.727. Es decir, Tatum está a 220 triples de Larry Bird, que a este ritmo, teniendo en cuenta los que lanzó en la última temporada, que esta misma temporada ha lanzado 485, Jason Tatum habrá lanzado en 4 temporadas y media más triples que Larry Bird en toda su carrera. Esto partiendo de la base para entender estas explosiones anotadoras. Y la segunda es que Bird, pues en su segundo año ya fue campeón. Si no me falla la memoria, son 3 títulos en sus 7 primeras temporadas. Es cierto que Tatum llega a un equipo que su primera temporada son finales de conferencia, pero no son casos comparables. Aquellos Celtics eran muchísimo más poderosos. Larry Bird llegó de la mano de una generación dorada y pues tuvo éxitos desde el primer día, siendo él referencia absoluta. Pero no necesitaban, aquel equipo no necesitaba que Larry Bird convirtiese más de 40 puntos cada noche para ganar. Sin embargo, estos Celtics sí que necesitan que Tatum brille cada noche para tener una oportunidad. No quizás 50 puntos, también los Wizards hacen una actuación muy pobre anoche, pero, como digo, los Celtics sí que necesitan los actuales un enorme Jason Tatum para sobrevivir más ante la baja de Jaylen Brown. El caso es que está la garra de Boston, ¿no? Que en las peores situaciones es cuando más brilla el equipo de Brad Stevens. De hecho, lo decía antes, en la temporada rookie de Tatum alcanzan las finales de conferencia un equipo que pierde a Hayward en la primera jornada y que no cuenta con Kyrie Irving en los playoffs. Recordemos, ¿no? Los playoffs de Scary Terry Rozier superando a Eric Bledsoe. Aquellos recordados playoffs, el enfrentamiento después con LeBron y sus Cavs en finales de conferencia. El caso es que los Celtics tienen mucho orgullo. Hemos visto un gran despliegue defensivo sobre Russell Westbrook, sobre un Bradley Beal tocado, y los Wizards han tenido problemas. También es cierto que no es el equipo mejor trabajado tácticamente, quizá podemos decir, o el que más recursos tiene. Es un equipo extraño, ¿no? Es el equipo que más posesiones juega de la liga, el más veloz, pero al mismo tiempo utilizan una rotación de 3 pivots, no tienen tantos aleros, juegan con 3 bases en muchas ocasiones, o bueno, 3 exteriores pequeños manejadores, como son Westbrook, Bradley Beal, Raúl Neto, que está haciendo una gran temporada, y luego el trotamundos Ish Smith, que aparece desde el banquillo. El caso es que Boston alcanza los playoffs, séptima temporada consecutiva, logrando la postemporada. Aquí el gran artífice también, el amigo Stevens, por supuesto. Algo que no conseguían, al menos 7 temporadas consecutivas yendo a playoffs, desde los años de Larry Bird. Así que, ojo, tiene mucho mérito esto. ¿Qué ocurre? Que el Este, que ojito al final el Este, porque nos va a dejar eliminatorias muy chulas. Es decir, se metan ahora los Wizards, se metan ahora los Pacers, que evidentemente ahí va a ser el cruce a priori menos interesante o más desigualado ante Philadelphia 76ers. Nos van a quedar unos cuadros muy chulos en el Este. Ahora Boston se va a enfrentar a Brooklyn Nets en primera ronda, buen regalito. Y el caso es que quedan en el mismo cuadro Boston, Brooklyn, Miami y Milwaukee. Están en Filadelfia de fiesta, viendo todo lo que han evitado hasta las finales de conferencia, aunque bueno, todos coincidiremos en que, por lo menos en la previa, sin haber visto al equipo de Steve Nash todavía en playoffs, son los más poderosos de esos 4, teniendo el enfrentamiento entre Miami y Milwaukee en la punta de mira, porque desde luego es muy, pero que muy interesante. En clave Washington, Bill está tocado. Sabíamos que venía de una lesión, está lesionado en la pierna izquierda, se perdió algunos partidos en el final de la temporada, siendo clave todos los encuentros para los Wizards para ver cómo escalaban en las posiciones del play-in, algo que al final consiguieron para terminar octavos. El caso es que Bill está tocado y no puede ser el factor que es habitualmente. Y de hecho, bueno, lo hemos corroborado en el último partido de temporada regular y en el primer partido del play-in. Esto es un problema muy serio para los Wizards porque hablamos del segundo, bueno, el que ha quedado segundo en la carrera por el campeón de anotación por detrás de Stephen Curry y que a nivel de anotador de volumen combinado con eficiencia, si le añadimos el factor de tiros complicados, lleva 2-3 temporadas que no cae del top 3, top 4 de anotadores en la liga. Entonces, golpe duro este para Washington. Veremos cómo está Bill en el próximo encuentro. Han lanzado 3 de 21 en triples los Wizards, 1 de 17 entre Bill, Westbrook y Bertans. Y aquí ha aparecido Scott Brooks, el entrenador jefe, conocido por sus años en Oklahoma City Thunder, y ha hecho referencia a esos fallos desde el triple como el principal argumento de la derrota, diciendo que es cierto que no han tirado bien durante el año, pero que tampoco son un equipo de 3 de 21. Y es cierto, Brooks tiene razón, no es lo habitual que un equipo lance 3 de 21 en un encuentro, por lo menos en la NBA. Mi equipo en la Liga de Municipal, eso o todavía peor. El caso es que, bueno, no se ha visto realmente nada diferente en este encuentro, que podemos considerar ya playoffs, tiene que tener atmósfera de playoffs, y no lo hemos visto, no hemos visto esa mano del entrenador. Es cierto que Brooks, en sus años en Oklahoma City, no destacó o no dejó, digamos, la sensación de ser un gran entrenador para esos momentos. Sí para el desarrollo de jóvenes, pero no para cambiar una eliminatoria, cambiar un encuentro con una decisión, con un ajuste, con una defensa. Nunca lo fue, nunca destacó por ello, y en Washington, desde luego, pues de momento no ha dejado tampoco esa sensación. El caso es que si miramos al año pasado, vemos cómo la mano de los buenos entrenadores y su staff técnico se nota, o los que arriesgan, o los que, no quiero decir buenos y malos, los mejores entrenadores, los que más arriesgan, los que más se preparan, ahí no sé qué término utilizar, por ejemplo, Frank Vogel de los Lakers y Eric Spoelstra con Miami, lo hicieron. Cambiaron series a favor de sus partidos con las decisiones que tomaron. Y luego también los staffs, sobre todo, que más parados se quedaron en cuanto a cambiar cosas o tocar cosas, o que lo hicieron tarde. Me acuerdo, por ejemplo, de D'Antoni con los Rockets, ante Lakers en segunda ronda, aunque es cierto que aquel proyecto estaba agonizando, pero sobre todo Mike Budenholzer en Milwaukee y Doc Rivers en los Clippers. Permanecieron impasibles, no tocaron nada y murieron con las ideas que traían durante la temporada regular. El caso es que ahí vemos cómo Scott Brooks, pues bueno, no ha sido el más hábil normalmente en playoffs. Como digo, la mano de los buenos entrenadores, no me gusta ese término, pero se nota más. El caso, pasando de este partido de Washington en el que Westbrook ha estado mal, eso lo dejo para el final. Bueno, hemos tenido unos Pacers que se han deshecho, que han fulminado a los Charlotte Hornets. Unos Pacers que se van a enfrentar a Washington Wizards por ver quién juega en primera ronda contra Philadelphia 76ers. Recuerdo que apuntamos en las previas, en la web, nuestro compañero Juan Estévez, desde Argentina, y también en el canal de YouTube, junto a Agustina Boy, Global Hoops Oficial, por si no nos seguís, apuntamos en las previas precisamente la importancia de Sabonis, de Domantas, de Sabas, que ha destrozado, ha hecho lo que ha querido con los Hornets, y eso que no ha sido su mejor noche en el tiro. Pero hablamos de un distribuidor magnífico, sin Caris LeVert está tomando ya ese papel protagónico de creador de juego. Malcolm Brogdon ha vuelto a jugar después de bastante tiempo fuera, pero el papel protagonista como organizador ha sido de Sabonis, que en mayo ha promediado un triple doble por partido y ha estado a un nivel fantástico, lanzando muy bien desde el triple además. Soy muy fan de este jugador, me pierde y bueno, ha hecho un magnífico encuentro ante unos Hornets a los que se les ha visto muy verdes para estas alturas. Es cierto que ni Rozier ni LaMelo han conseguido ser factores diferenciales, pero sobre todo han perdido por su defensa, ¿no? Es un equipo bastante, no quiero decir anárquico, pero sí que se dejan llevar mucho por el ritmo, por el triple. Tienen una identidad muy clara, sin ser a lo mejor los más organizados, pero tienen esa identidad muy clara. Hoy no han podido dejar ese impacto tan grande. Es cierto que la baja de Gordon Hayward escuece mucho más en un escenario como este, por su experiencia, por su madurez y por el calibre de jugador que es, por supuesto. El caso es que hoy, por ejemplo, hemos visto cómo pues, la defensa de los Hornets, como decía, hacía aguas, y en especial PJ Washington, que ha funcionado bastante bien el quinteto de small ball de los Hornets durante la temporada, pero hoy ha sido un coladero el amigo PJ Washington, y desde luego Cody Seller, pues a lo mejor toca ya capitular a ese jugador, sus años en los Hornets después de ser elegido con el pick 4, si no me puede que me confunda. Si no, pues si me confundo, por favor, apuntádmelo en los comentarios. Toca reforzar el puesto de 5, toca reforzar la defensa interior porque es el gran punto débil de los Hornets y sabemos que cuando llegas a playoffs esto se nota más. En temporada regular lo puedes camuflar, pero en playoffs no vas a poder hacerlo. Momento para apreciar también en estos segundos la temporada de la Melo Ball, que si bien yo aquí soy partidario de que Anthony Edwards es mi rookie del año, opinión personal, el punto de atracción mediática, el punto de juego lujoso, de generador de juego magnífico y extraordinario que trae la Melo, es una noticia fantástica para la liga y fantástica para un mercado pequeño como Charlotte. Así que momento para apreciar esa temporada, el último highlight que nos ha dejado, y también la temporada de Miles Bridges, que ha sido el mejor jugador del partido para los Hornets. Deben afrontar su renovación y viene de una temporada de consolidación, saliendo desde el banquillo con otro papel, pero, como digo, temporada de consolidación para el joven Miles Bridges, que bueno, hemos disfrutado mucho de los vuelos esta temporada entre LaMelo y Bridges, pero Miles es mucho más que eso. Es un gran defensor, ha mejorado su tiro en catch and shoot, y sobre todo es pura energía desde el banquillo de los Charlotte Hornets. Tema de Washington para el próximo partido. Se enfrentan, como digo, a los Pacers. Los Pacers están bastante más desarmados a nivel de bajas. Deberían ganar los Wizards, pero yo también pensaba que por el ritmo que llevaban y el ritmo que no llevaban los Celtics, los Wizards debían ganar esta noche. A partido único puede pasar de todo. Pero traigo tres claves. La primera para los Wizards, bueno, tirar menos de tres o que tiren otros. Es decir, Bertans no está haciendo su mejor temporada y, por ejemplo, tienes a un gran especialista desde el banquillo como es Garrison Matthews, que si bien no juega tantísimo, tienes que aprovechar los minutos que sale, tienes que crear en él una amenaza para que las defensas estén pendientes de él. Anoche apenas 1 de 2 en triples, lanzó 2, convirtió 1. Y si Bradley Beal no está bien, él evidentemente tiene que lanzar, tiene que tener sus tiros. Pero, oye, pues a lo mejor Westbrook y Beal tienen que dedicarse más a conducir hacia canasta y Garrison Matthews a tirar de tres, que sería lo más interesante para el equipo. También me considero fan de Matthews. La segunda, más minutos de Gafford en pista, no por decisión de Brooks, que le hubiese gustado poner más al joven exjugador de los Bulls, sino por las faltas. No ha podido jugar todo lo que desearían y veremos si hay duelo con Sabonis, porque Robin López se me queda lento, y el tercer pívot que sale de titular en los Wizards es Alex Len. Tienen esa rotación, Len, Gafford y López. López que, bueno, ha sido el mejor anotador esta temporada regular en puntos por posesión al poste, y es un recurso bastante habitual en los Wizards, al contrario, en contracorriente absoluta con el resto de la liga, pero a los Wizards les funciona. Así que Robin López se me queda algo lento para Sabonis, más si los Pacers juegan con Sabonis de 5 y con quintetos de mayor movilidad que se cierran mucho en defensa, me cuesta ver a López alcanzando, sí puede alcanzar su dureza, pero no el combo de dureza y velocidad, de movilidad que ofrece el lituano. Gafford es el mejor, pero también es cierto que es el más joven, el más verde, el que más faltas puede cometer, como le pasó contra Boston Celtics. Pero desde luego tienen un problema también los Wizards, ¿no? Si tu defensa depende del rendimiento de Daniel Gafford, que es posiblemente el fichaje tapado, el traspaso tapado que mejor ha funcionado desde el deadline, pero bueno, es un problema, ¿no? Si tu defensa depende en exceso tanto de un jugador. Y luego, por supuesto, el tercer factor, los Wizards tienen que ganar, necesitan ganar más que los Indiana Pacers, y para ello precisan del mejor Westbrook, que afronta un partido de eliminación. Este último ante Boston no lo era, este ante los Pacers sí lo va a ser, y de nuevo anoche, ante una defensa cerrada, sufrió, y en los últimos años no ha estado muy fino en los partidos de eliminación. De hecho, he escrito sobre esto esta mañana. No es partido de eliminación, pero podemos contar el de Boston como un partido, no es playoffs, es play-in, bueno, yo lo he contado. ha hecho 20 puntos en 18 tiros, 33%. Voy a omitir la parte de rebotes. Hay partidos con. Algún partido hay con 15 rebotes, otro con 4. Voy a omitir el rebote. Voy a dar puntos, tiros, porcentaje y asistencias con pérdidas. Es decir, contra los Celtics hoy ha hecho 20 puntos en 18 tiros, 33% en tiros de campo. 5 asistencias con 4 pérdidas. Contra Oklahoma, en los playoffs del año pasado de la burbuja, en el séptimo partido, que él llega a mitad de serie, hace 20 puntos en 20 tiros, a punto por tiro, 45% en tiros de campo, 2 asistencias y 2 pérdidas. Ganaron ese partido sufriendo mucho los Rockets. Contra los Lakers, ese mismo año, en el partido de eliminación, hace 10 puntos en 13 tiros, 30%, 6 asistencias con 3 pérdidas. Es cierto que no se sentía de lo más cómodo en aquellos Rockets, quizás Harden estaba pensando en otra cosa, quizá D'Antoni también, ahí está el rendimiento. En 2019 tiene pues el recordado partido contra los Portland Trail Blazers que Lillard sentencia con el icónico triple sobre Paul George y la despedida con la mano. Bien, en ese partido Westbrook hace 29 puntos en 31 tiros, 35% de acierto, 14 asistencias con 5 pérdidas, completó el triple doble. Mal en el tiro, perdieron y fue desde luego unos playoffs muy decepcionantes por parte de Oklahoma City Thunder. El último partido de Westbrook con la camiseta del equipo en el que estuvo 11 temporadas. Y nos vamos al año anterior, 2018, cuando era pues la primera temporada en la que, bueno, la única temporada en la que juegan juntos Russell Westbrook, Paul George y Carmelo Anthony. Rompen rápidamente eso, se quitan a Carmelo para darle la importancia a Paul George. Esa temporada no fue bien durante la temporada regular, precisamente. La de 2019, la que termina en el partido de Portland, sí que vemos a un mejor equipo durante la temporada regular, pero no lo vimos así en la 2017-2018, que culmina en primera ronda una serie Oklahoma contra Utah Jazz. Los Utah Jazz de Ricky Rubio, Donovan Mitchell, Joe Ingles, Derek Favors, Rudy Gobert, ese era el equipo. Y el caso es que hay dos partidos ahí de eliminación, dos partidos en los que puede perder Oklahoma. En el primero se salvan con la última gran actuación de Russell Westbrook en playoffs. Nos tenemos que remontar al año 2018 para encontrar su última gran actuación en playoffs. 45 puntos en 39 tiros, 43%, 7 asistencias con 5 pérdidas, 15 rebotes, aquí sí doy el dato, y líder de la remontada. Al César lo que es del César, gran partido ahí de Westbrook, pero después, en el partido que finalmente eliminan los Utah Jazz a Oklahoma, él hace 46 puntos en 43 tiros, 46 puntos en 43 tiros, 41%, 5 asistencias, 5 pérdidas y pierden con una muy decepcionante postemporada de los Oklahoma City Thunder. Ese es un poco el panorama de Westbrook en los partidos de eliminación más recientes de su carrera. Si echamos la vista atrás, vamos a encontrar otros partidos bastante malos, alguno bastante bueno. Sobre todo, si empezamos a echar la vista atrás, incluso de mejor resultado. Es curioso, ¿no? Que según han pasado los años, ha ofrecido peor rendimiento en playoffs, especialmente desde que se marcha Kevin Durant a los Warriors. Pero bueno, veremos si cambia ahora o no esto. Es decir, los grandes jugadores aparecen en las grandes citas. A partido único puede pasar de todo. Pero es que los Wizards necesitan a Russell Westbrook, así que tiene el partido en el que debe demostrar que su dominio no es solo en temporada regular. De esto ya hemos hablado en otros episodios, pero si no lo hace, si hace un mal partido de sus decisiones de siempre, que eso no creo que vaya a cambiar en un encuentro y deja su habitual eficiencia, sabemos los cantos que se van a lanzar, evidentemente y con toda la razón. Él dirá que seguirá siendo siempre igual, que no va a cambiar. Está muy bien ser leal con uno mismo, pero bueno, tiene una gran oportunidad Russell Westbrook de contentar a mucha gente, de mandar a los Wizards a los playoffs y de, bueno, completar ese tramo final de temporada regular en el que estuvo sensacional y que estuvo realmente a altísimo nivel, y desde el All-Star pocos jugadores han dominado tanto como Russell Westbrook, consiguiendo victorias, que es lo más importante. Bien, a modo de previa de lo que vamos a tener esta noche, el gran plato fuerte, por supuesto, Lakers y Golden State Warriors, prueba para el ADN del campeón. Es decir, espero mucho despliegue físico de los Lakers, dominio de LeBron o de Anthony Davis. Yo lo que espero es que veamos en ciertos minutos ese equipo que veíamos en Disney, ese equipo que es tan superior al rival, ese equipo que domina desde la defensa, que corre, que bueno, no permite al rival jugar, que es un auténtico martillo y que les ves en pista y dices, son muy superiores, son claramente superiores al rival. Tenemos que ver algunos minutos de eso si quieren ir con holgura ante unos Warriors que, al igual que hemos visto a Tatum con 50 puntos, hoy podemos ver a Curry con 60, con 50. Es cierto que los Wizards no son los Lakers, pero bueno, desde luego los Warriors han mostrado también más consistencia, más crecimiento que los Boston Celtics. Tengo muchas ganas de ver el planteamiento defensivo de Steve Kerr, sobre todo sobre Anthony Davis. No tienen ningún jugador que pueda hacer frente a Anthony Davis en uno contra uno. Vamos a ver qué tipo de defensa plantea. Tampoco contra LeBron, pero bueno, ahí tiene por lo menos a Andrew Wiggins, un jugador que está haciendo una temporada de notable alto en defensa, notable a nivel general. Vamos a ver cómo plantea la defensa sobre Anthony Davis, que es el gran factor diferencial individual en el partido de esta noche, porque nadie le puede defender en uno contra uno. Tengo ganas de ver eso. Y también, por supuesto, el planteamiento defensivo de Vogel. Decía que al final hemos visto un gran trabajo de Vogel como técnico. Quiero ver la defensa que plantea sobre Stephen Curry, porque al final es el alma, ¿no?, de este equipo, y fuera de él suele haber pocas apariciones ofensivas. Por lo menos te interesa muchísimo más tapar a Curry y que ganen el partido el resto. Veremos el tipo de defensa que plantea, porque Schroeder es una mosca cojonera en defensa para bases rivales. Anthony Davis ha dicho que no pueden perder, y es que es así. No pueden perder porque, aunque en el oeste está todo muy abierto, todas las series son muy complicadas, y estoy completamente de acuerdo con eso, si los Lakers ganan, se enfrentarían a mis Suns, pero es que además evitarían el cuadro que tiene a Utah y que tiene a Clippers. Dallas, quizás no sé si meterle a esa altura, los Clippers hasta que no les veamos no nos los creeremos, Utah con Gobert, bueno, sabemos todo eso, ¿no? Pero si me dan a elegir un lado donde están Utah, Dallas y Clippers, y otro lado donde me enfrento a Phoenix, donde está Portland y donde está Denver sin Jamal Murray, tengo muy claro en qué dirección voy. Partido clave para los Lakers. Luego tenemos el Spurs Grizzlies, temporada de más a menos de San Antonio. Los Grizzlies con altibajos, pero son más equipo. También han tenido más problemas de lesiones importantes durante la temporada, sobre todo Jaren Jackson Jr., que ha vuelto recientemente. Derrick White, es cierto, baja importante para San Antonio, pero hombre, Jaren Jackson es mucho más... es vital para la estructura de los Grizzlies, porque es un 4 que abre la pista, que tiene muchos puntos, y Derrick White, pues hombre, muy importante, pero no llega al nivel de factor diferencial que tiene JJJ. El caso, espero una guerra de trincheras, dos equipos muy cerrados, que apliquen mucha defensa, y en el que Valanchunas debería imponerse. Está haciendo una temporada fantástica y, bueno, es otro de esos pivots de los que realmente está ofreciendo un nivel altísimo y que, fuera de los que más seguimos la liga, de los que más estamos siguiendo la competición, vosotros, nosotros por aquí, bueno, pues seguramente a nivel medio el aficionado más casual no conozca la magnífica temporada que está haciendo el ex interior de los Raptors. Aquel traspaso le ha salido perfecto a ambas partes. Marc Gasol ganó el anillo con Toronto y Valanchunas está a un nivel espectacular desde que llegó a los Grizzlies. Partido clave también para los espacios que siempre encuentra Morant, que es un especialista infiltrándose entre las defensas y rompiendo los agujeros más estrechos. Entonces, es un partido clave para que aparezca como referencia con el balón. Es cierto que los Grizzlies son muy repartidos, suelen tener a varios jugadores por encima de los dobles dígitos de anotación, pero uno, no es el mejor equipo desde el triple, y dos, la defensa de San Antonio debería cerrarse bastante esta noche. Así que vamos a ver por ahí. También, importante, la cabeza de Dillon Brooks. Entiendo que va a ser el defensor principal de DeMar DeRozan, un tipo que es un veterano, muy listo, que sabe sacar faltas y que tendrá los balones en el clutch. Así que ese es el principal argumento que tengo a favor de los Spurs, la presencia de DeRozan ante un equipo más jovencito. Recordemos, segundo play-in para los Memphis Grizzlies, que perdieron el del año pasado ante unos superiores Blazers de Damian Lillard. Así que espero y quiero también que ganen los Grizzlies y que tengamos, ojalá, un Warriors-Grizzlies para ver pues quién se clasifica como octavo, al igual que ya tuvimos la semana pasada ese mismo duelo. Y para terminar, sí, bueno, el partido grande, por supuesto, es el Lakers-Warriors, pero el de eliminación es el otro. Entonces, bueno, tenemos dos partidos muy bonitos. No quiero despedirme sin añadir el calendario de este fin de semana, sobre todo en clave desde España, porque el sábado tenemos a las 8 de la tarde el primer partido entre Bucks y Miami, maravilloso, y a las 10 y media el Clippers Mavericks. Es decir, el sábado brutal, magnífico el horario para el seguidor de España. Luego te puedes ir a dormir, te levantas, te metes en NBA.com y te encuentras pues todo el contenido que vamos a generar de los 5 partidos que tenemos esa noche, que va a ser un auténtico disfrute. Así que ya sabéis, toca disfrutar de los playoffs y también toca visitar NBA.com.